Muy buenos días.
Me atoré. Me trapillé.
¿Te emocionaste?
Nah. Ahí estoy. Saluda a tu Siri.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo le va esta voz? Son las 9:05 de la mañana.
Agosto de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Formación Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía estelar del señor licenciado, que puso esta canción, y te voy a reconocer, señor licenciado, que esta canción sí la conozco, pero al igual que Josefina Ríos, prefiero mil veces la versión de John Denver.
Puede ser.
Mucho mejor.
Encontré...
Y mi padre, que nos escucha siempre, me va a agradecer ese comentario, porque también, y mi madre especialmente, que le encanta la canción de John Denver, no esta, me van a agradecer.
¿Conocían esta?
Sí, claro.
No, nadie conoce la Olivia Newton-John.
Ni siquiera. ¿Tú dices esta canción a la Olivia Newton-John o esta canción esta cantada
versión,
por...
Esta versión cantada por Olivia Newton-John.
O sea, sí.
Que mira, iba a ponerla a John Denver, que podemos comentar después las razones por las cuales puse la canción de John Denver, pero encontré que había una versión de la Olivia Newton-John y, dado lo que ocurrió hace una semana atrás, me parece un bonito homenaje poner una canción que no es tan conocida de Olivia Newton-John y que es muy linda, sobre todo la partida, que tiene unos coros tipo gospel, ¿no? Claro. Mezcla country con gospel, más que la de John Denver, que es 100% country. Oye, nos hacemos referencia con Take Me Home Country Road a la reunión de Jackson Hole. Vemos ahí una imágenes de la gente en Wyoming, como en este momento, además. Es como el fin del verano.
Como la tercera semana de febrero.
Claro, una cosa muy deprimente. Y terminan aquí en este retiro en Wyoming para que los banqueros centrales se comunicaran. Más bien se comunicaran, se conversen respecto a lo que está pasando en el mundo. Y básicamente dar alguna señal hoy día a la tarde de... hoy día en la mañana.
No, a las 10. Habla a las 10 de la mañana.
Jay Powell. Va a darnos una señal respecto a hacia dónde se dirigen las tasas de interés y el problema de la inflación. Y por lo tanto, el ritmo que tomará la actividad económica en Estados Unidos y por arrastre en el resto de los países del mundo y en especial los países de Latinoamérica y el mundo emergente. Vamos a ver qué pasa, pero hay mucha expectación respecto a lo que pueda decir Powell.
Oye, la pregunta más importante respecto a lo que diga o no diga Powell tiene que ver con el famoso U-turn, porque ya se habla, algunos analistas, y los futuros de hecho proyectan, que rápidamente se va a deshacer la subida. O sea, de hecho tengo acá las probabilidades de subida de tasa.
A ver, dale.
En la reunión de... Oye, tú estás con...
Estoy totalmente más trapicado, el doctor. Sí, a ver, córtame un poco para destrapicar.
Ok. Hay una reunión que termina el 21 de septiembre próximo y las probabilidades de subida de 50 o 75, esos son los dos escenarios. 50 dice 44% y...
50 puntos base son, no 75.
No, pues espérate. Que suban 50 puntos,
okay,
tiene una probabilidad de 44%. Y okay, que suban 75 puntos tiene una probabilidad de 55%. Ahora, eso se ha ido equiparando. Entonces hay una duda en el mercado de si va a subir
50 o 75.
Claro. ¿Ah? Plebiscito, sí. Después hay una reunión que termina el 2 de noviembre y ahí más o menos la cosa está clara. La idea sería llevar, todo lo que, dependiendo de lo que pase, pero sería alrededor de 50 puntos base más. O sea, 25 o 50, eso podría ser. Y la subida, los analistas proyectan que la cosa debiera llegar hasta niveles de 4%, que eso se concretaría a eso de febrero. Y de ahí para adelante, la cosa se pone difusa de si hay un famoso U-turn, es decir, si se devuelve la política monetaria y empieza a bajar tasa. Y las probabilidades ya obviamente son más inciertas. Pero el mercado apuesta que a eso de junio del próximo año la cosa estaría más bien clara, que se empezaría a devolver. ¿Ah? Entonces, la duda es si Jerome Powell le va a poner tierra a eso encima o va a dejar la puerta abierta, digamos. Y algunos analistas apuestan que Jerome Powell se la va a jugar por decir que va a ser más enfático en que no va a haber un U-turn, al menos en el próximo tiempo.
Y eso un U-turn sería como un poco un chiste, ¿no? Entonces tendrás que dejar la estabilidad por un rato.
Es que mira, hay un antecedente histórico que es interesante, porque y muchos hablan de lo que pasó a finales de los 70, principios de los 80, cuando
Paul Volcker.
No, antes de Volcker, que se me olvidó cómo se llamaba el banquero central de la Fed, antes de Volcker, porque es un señor que no mucha gente menciona.
Nadie.
Pero que fue el que tuvo el rol, primero, de subir las tasas, porque había una inflación fuerte, y apenas la inflación empezó a ceder, el error que se cometió, mirando en retrospectiva, obviamente, con el diario del, no del lunes, sino que del viernes, digamos, es que bajó muy rápido las tasas. Y lo que los entendidos señalan es que el grave problema que se produjo después de la década de los 80, de la hiperinflación, se debió a la señal confusa que dio la Fed de bajar tasas sin que los fundamentales de la inflación se hubiesen realmente apaciguado. Y después vino Volcker, y Volcker entró muy con las llamas, digamos, sí, y sí, todos sabemos el resto de la historia.
Si fuera tan claro que se equivocó este señor, lo conoceríamos más, ¿o no? Aquí estoy mirando quiénes han sido los presidentes de la
Reserva. ¿Cómo se llamaba el que estaba antes de Volcker?
Vamos a ver, no, te lo digo al tiro. William Miller.
Miller, exactamente.
William Miller.
Que Volcker entró el año 79.
Compadre, menos que... Duró un año y tres meses.
Y mira, si tú analizas la historia...
Lo mandaron para la casa.
Subió, bajó y se equivocó, dicen.
Bajó y para la casa. Claro. William Miller. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que... Además, ojo que... Uno realmente sobresimplifica esto y... El presidente de la Fed es uno
de un consejo,
varios votos, y entiendo que él es un voto nomás. Puede ser el voto dirimente en caso de empate o qué sé yo, pero no es que él tenga una cuestión supra voto y que sea como un señor así como súper poderoso.
No, pero tiene mucho peso.
Está bien. Sí. Pero, oye, en las mesas, ¿cuántas veces hay gente que no es el presidente y tiene mucha más voz que el presidente? Depende cómo se ve la configuración de las capacidades, de los estilos, de las formas de enfrentar los problemas.
¿Te conté que me leí un libro sobre cómo se formó la Fed?
Te dije pensando.
No, no, pero es súper interesante pensar cómo se armó después de...
El año 33 fue, ¿no?
Bretton Woods, claro, en la crisis en el fondo cuando se sacó el patrón oro y pasaron varias cosas monetarias en el mundo, se estructura la Fed como la conocemos hoy día.
Lo curioso es que la
Fed... Y antes de eso habían varios bancos centrales.
El primer presidente de la Fed... sale del agosto del año 14, o sea, claro, antes yo tenía la idea que había partido el año 33.
No, esto parte más o menos al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial, cuando y en particular se acrecenta el poder de la Fed después de la Primera Guerra Mundial, cuando se produce toda la crisis de 1929.
Ya.
Bueno, y lo que te digo es que había una especie de competencia de bancos centrales en Estados Unidos. Mira, pero bueno,
tenemos entonces arqueología económica.
Sí.
Tenemos a los mercados esperando la Fed, entonces con apertura relativamente alcista, 0,4% más o menos los índices americanos.
Como que no pasa mucho.
En una semana que no ha sido mala, ha sido un poquito mala, pero nada especial. Mientras que en Europa no hay dirección muy clara, el Eurostoxx 50 está parado. Han subido las tasas, sí, de los bonos, estaba mirando las tasas, los bonos están sobre 3%, bastante claro. En el caso de la tasa de 10 años, que había estado muy por bajo eso, la última vez que yo lo había mirado con detalle, hace el 1 de agosto estaba en 2,8. Son movimientos que no son menores para efectos de descontar cualquier proyecto, que estamos hablando de la tasa base. Oye, en el caso del peso chileno, cortó los 900, estamos en 8,9648.
Quiero comentar eso mismo.
Cortó por ahí. Entonces,
oye, ¿te puedo hacer un comentario? El ministro Marcel ayer, el ministro Marcel que la verdad me merece todo el respeto, pero tiene unas declaraciones que yo no entiendo mucho, fíjate. ¿Eh? Ayer en una actividad que organizó la CBC en Biobío.
¿Fuiste?
No, pero lo trae Pulso como noticia hoy día, la tercera.
Ya. Yeah.
Dice que no ve problema, Mario Marcel no ve problema en la descentralización fiscal en la propuesta de nueva constitución. Claro, entonces tratemos de desmenuzar eso.
Yo con la duda, salió como parte de la constitución el hecho que las municipalidades y las regiones puedan crear empresas y emitir deuda.
Efectivamente.
¿Y cómo no va a ser importante?
Bueno, preguntémosle al ministro Marcel, ¿no?
Ha salido mucho en las discusiones de estos debates.
No, porque es bien técnico, pero
¿cómo hacer bien técnico?
Pero tiene que
una municipalidad pueda crear una empresa y emitir deuda.
Claro, la Asociación de Emprendedores se lanzó fuerte en contra de eso, ¿eh? Porque no encuentra competencia injusta.
Yo no lo he visto en ninguno, yo no veo los programas mucho, pero esos programas de debate, que los gallos se agarran y que sea nadie, ha dicho, oye, claro, esta cuestión es una bomba de tiempo en términos de equilibrios fiscales. y de competencia justa para pa los emprendedores, para la gente que trabaja.
Pero es que eso es lo que, por eso es que me llama la atención, que Mario Marcel, que yo entendería que es una persona que ha estudiado los temas, que tiene conciencia de la implicancia de las decisiones, diga que no hay problema en la descentralización fiscal. Bueno,
otra cosa es lo que piensa.
Oye, estamos en América Latina, recordemos, y entiendo, o sea, y a ver, pero aquí ya me empezaron a corregir, pero lo que a mí me llama la atención es que en América Latina tenemos una tradición de ser, y lo voy a decir con toda soledad, desordenados fiscalmente. Entonces, si le empezamos a dar poder a todas las municipalidades para hacer básicamente lo que quieran. Ahora me dicen que tienen que pedirle autorización al Congreso, pero todos sabemos cómo funciona este país y el Congreso no es ninguna garantía de que esto se vaya a controlar. Vamos a tener un desorden.
¿Qué pedir autorización al Congreso para qué?
5 años después vamos a tener un desorden fiscal comparable a de los peores de esta región. Me parece a mí, ¿no?
No, es a gusto.
Y yo no entiendo por qué Mario Marcel no considera que haya problemas, de verdad. O sea, lo digo honestamente. Sería bueno que quizás invitemos a don Mario.
Yo encuentro que nosotros hemos estado un poco ausentes del debate constitucional.
¿No hemos dicho nuestra posición?
No, es súper entretenido. No, nosotros como personalmente deberíamos estar invitando más gente a hacer debates. Siempre sale súper entretenido. Lo hemos hecho siempre. Lo que pasa es que aerodinámico viejo está quemando mono en unos recitales en Estados Unidos.
Claro, por eso te digo. Claro.
Y externalizó todo. Es un maestro de la externalización.
No, una bestia. A distancia, sí.
Ahí cambiamos no sé cómo lo hace. Yo el otro día
tenía John Denver.
Sí. Tenía una reunión de trabajo en que tenía que aparecer aerodinámico y apareció.
Obvio.
Desde otra parte del mundo. Desde el mono quemado, no sé.
Ya, ahí un comentario, Mario Marcel. Oye, tengo dos cosas más. Perdona, no, dame un segundito.
Viene cargado el niño Maravilla toda la semana.
No es tan cargado. Si te tiro.
Vamos, papá.
Te tiro ideas nomás. El tema de la ISAPRES creo que.
Pero no, hablemos de la cuestión de la ministra, más entretenido.
De que Yaitul.
Sí.
Ya hablaron todo el programa anterior.
¿Pero qué opinas tú? ¿Tú crees que actuó sola la ministra?
Es que me queda como grande el tema, ¿no?
No sé, pero podemos...
Me parece dramático que... O sea, me parece...
A mí, yo creo
parece que... muy bien que las instituciones funcionen en este país. Pero eso fue como el miércoles, ¿no? El jueves fue como todo lo contrario. Parece que las instituciones no...
Es un comentario como Ricardo Lago.
Es que de verdad, yo... Y aquí me voy a hacer cargo de mucho... A mí me tenía muy choreado que este señor se diera vueltas por Chile anunciando que...
Y todos tenían el teléfono. ¿Ah? Una cosa de loco.
Claro, que responda ante la justicia el señor Yaitul.
O sea, tú trianguláis un teléfono y lo pilláis al tiro.
Yo no, bueno, eso siempre me he preguntado, ¿por qué en los lugares más conflictivos de la región de la Araucanía no sabemos quién habla por telecita?
No, si todo su mundo sabe todo.
¿Y por qué entonces no le cortan la comunicación a los terroristas?
Porque no quieren.
¿Quién no quiere?
O no se atreven, no sé, ahora vamos a ir sabiendo más cosas, pero... Evidentemente, si hay una investigación en curso, aquí hay unas cosas.
Oye, si las compañías que posibilitan la comunicación celular son compañías reguladas por este país.
Ponía un equipo de 2 expertos en comunicaciones y 3 gallos con decisión y pillaba a Yaitul en un día.
No, pero si lo pillaron, si el tipo ni siquiera puso resistencia.
Desarticuláis toda esa cuestión en media hora.
Yo no sería tan categórico, pero me llama la atención.
Pero tú crees que no se sabe dónde está, cómo trabaja, qué auto tiene, toda esa cuestión lo averiguáis en... Nosotros 2 lo averiguamos en un mes. O sea que no tenemos idea de intercepción ni nada.
Imagínate.
Entonces, la pregunta es si la ministra actuó sola, porque me da la impresión que esto va a ser una novela por capítulo, muy parecida a lo que pasa en los casos Cabal, el caso Penta, etcétera, en que van saliendo antecedentes en forma diaria. Si esto es parte de una estrategia, dicen que es súper válido contactarse, me parece bien, o sea, yo creo que es una estrategia válida tomar contacto con la gente que es terrorista, porque es una posibilidad de desarticularlo efectivamente convenciéndolos de alguna manera que paren, ¿no? Pero si esa...
¿Cómo si convenciéndolos de que paren? Si esta cuestión es un acto terrorista, bueno, que no hay que convencer a nadie, que hay que tomarlo y alto de la justicia.
Se desactivan así muchos movimientos terroristas, qué sé yo, cómo lo harán. Ella es un problema, anda a ver películas de la CIA, pero sí lo hacen, efectivamente, así.
Claro.
Tenía el antecedente, por ejemplo, de Marco en México, ¿te acuerdas?
Pero sabes lo que me pasa a mí.
Pero no me interrumpas.
Ah, bueno, es que tú no me dejas decir nada. Tú lo dices todo.
Déjame terminar.
Termina
el punto. Yo creo que si esto es una estrategia válida, que es válida, me parece a mí, tú podrás opinar lo contrario, tú no puedes echar a la ministra.
Porque a ver, ¿cómo?
Si esto es una estrategia válida, es una estrategia que está tomando el gobierno, ¿no es cierto?
Sí.
y por lo tanto es una convención, al igual TASA.
Tú dices si a la ministra le dieron la orden, digamos.
O le dieron la orden, o ella entendió que había una orden, porque ayer estuve los del PPS y ahora encerrado viendo qué hacían. Entonces la cuestión no es como que la ministra se arrancó con los tarros, po.
Claro. Ahí me llama la atención que...
Sino que hay una estrategia. Y si hay una estrategia, el problema que viene acá es que esta cuestión van a empezar a cantar como Gardel todo el mundo en un rato más. Uh-huh. Y van a empezar a decir, sí, yo sabía, esta sabía, esto nos dijeron, ¿te acordás? En la reunión, sobre todo considerando que hay una investigación en curso.
Yo creo que hay que volver un poquito a las raíces. El terrorismo hay que frenarlo. Y los que cometen actos terroristas tienen que responder ante la justicia. Y cualquier asociación ilícita, asociación con el terrorismo es una asociación ilícita, también debe ser penada. ¿Ah? El resto te lo dejo a los expertos como tú, licenciado, que saben mucho más que yo. ¿Ah?
No sé, yo estoy provocando tu reacción.
Sí, es que no voy a caer porque no me queda grande el tema, demasiado grande.
Yo, además, súper amateur porque... Sí, yo me imagino que si Yaitul es prioridad, el Ministerio Interior tiene que estar informado que hay una investigación en curso con pinchazo telefónico. Entonces, aparece la gente del otro ministerio llamando a Yaitul sabiendo que los van a pinchar.
¿Qué hace esa ministra?
Porque no es gratuito. Este es el mismo ministerio de Alfredo Moreno,
sí,
que entiendo que manejó el problema de la Araucanía. Para manejar el problema de la Araucanía, Yaitul es un factor. Yaitul tenés que considerarlo.
Claro.
Entenderlo y de alguna manera trabajarlo.
Tú dices que la ministra no... Si solo siguió instrucciones. O creyó que le daban esa instrucción, digamos.
Lógico.
Ya, puede ser. Es una teoría plausible.
Lógico. Oye. Ahora le mandaron a hablar sabiendo que... se nos olvidó que está ahí pinchado. ¿Ah? Increíble.
Debo, antes de ir a las menciones, y esta es mi campaña para, ojalá que tenga algún rédito, por los niños de este país. No tengo muy claro por qué los niños de este país son los únicos obligados a usar mascarilla en los colegios todos los días, cuando en este país gradualmente hemos ido abandonando las mascarillas. Lo he dicho varias veces, en esta radio, en este minuto no hay nadie con mascarilla, y los niños en los colegios tienen todos que usar mascarilla. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta cuestión? ¿Qué va a tener que pasar para que los niños chicos, es muy relevante que le vean la cara a la profesora o al profesor? Es muy relevante para su aprendizaje, lo dicen los expertos. Entonces, ojalá que nos escuchen la gente del ministerio y que eliminemos este requisito. Y lo otro que me llamó mucho la atención, licenciado, te voy a contar una cosa medio anecdótica. Tú sabes que hay colegios que se usan como locales de votación, ¿no es cierto? Sí. Para el día del plebiscito. Bueno, el colegio de mi hijo es uno de ellos, me parece súper bien, y obviamente el día anterior, el viernes anterior, no se puede hacer clases porque las fuerzas militares tienen que tomar control y me parece bien. El colegio había propuesto hacer clases online, ocupando la tecnología que todos ya aprendimos a usar, digamos. Por un día, el día que no había clases.
Que hay que preparar, digamos.
Y ayer llegó un comunicado de que el ministerio había prohibido hacer clases ese día.
¿Por qué?
Online.
No, yo creo que no leyeron la parte online.
Yo digo, esta cuestión es como literalmente la cuestión de los patines del ministro Izaguirre.
No leyeron la parte online, quizás.
O sea, prohibido hacer clase.
Bien raro.
Rarísimo, ¿no? Sí. O sea, online. Aquí obviamente se entiende que el lugar debe ser usado para el plebiscito. Perfecto.
Yo creo que el problema es que no llegaron a la granularidad de la decisión.
No, ya, pero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, yo entiendo que hay que adaptarse, pero ¿por qué? Si alguien quiere hacer clase online y permite que ciertos niños...
los reclamos personales a la dirección de la inspectoría y de...
No, pero yo creo que hay que decirlo. Si nadie lo dice...
Santander. ¿Quieres tener un auto tú que no tienes? Por ejemplo, Fernando. ¿Fernando José?
No, Fernando Secas.
Fernando a Secas. Si tu objetivo es tener un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander. Uno directamente desde la app, ¡pum!, empieza a ahorrar para distintos objetivos que tenga. Usted lo único que tiene que hacer es bajar la app, tener algo de plata, empezar a ahorrar, y es muy fácil. Santander.cl, Santander, tu banco.
Independencia, la experiencia que tiene el equipo de Independencia, que lleva más de 30 años en el mercado de renta inmobiliaria, le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. Son unos genios.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa y desde ahora con Screening Global. El compliance es fácil con RegCheck. Con Q revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Si quieres vivir más simple, anda a ver el departamento, los departamentos de los Olivos, que son un placer, un panorama. Hoy día que está tan complicado el tema de seguridad, la gente le da mucho valor a vivir en un condominio cerrado, pero con todas las comodidades de una casa, con los costos más controlados, espacio totalmente comparable a una casa, pero mucho más orgánico. Nosotros los conocemos bien.
Sí.
Podemos dar fe de su calidad, de su buen diseño, de sus extraordinarias terminaciones. Vaya a ver los Olivos de Almagro y puede ver también algunos detalles en almagro.cl, pero después vaya a verlos físicamente.
Enel X, con las soluciones de eficiencia energética de Enel X, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en enelx.com.
Falcom. Son buenos los de Falcom, ¿eh?
Muy bueno.
Muy buenos, muy medidos en su negocio.
Es como atendido por su propio dueño.
Atendido por sus propios dueños. Pero con la calidad de una gran institución financiera, con el track record y con el know-how de un equipo que tiene muchos años de experiencia pasando por crisis. Y las crisis, pucha, que enseñan, ¿eh? Yo me acuerdo una vez un banquero que yo trabajaba, me decía, mira, tequilazo.
Opa.
Crisis
asiática.
Asiática. 2001.
El crash del
crash del 2008. Com. Yo sé manejar crisis, decía a los clientes. Don Alfredo Morales, que le mando un gran saludo. Así los convencía, así los partía. Esa era la presentación de él como banquero.
Clash.
Falcom tiene todo eso. Y ha pasado por más crisis, porque ya hemos vivido varias últimamente.
Oye, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Yo tuve la posibilidad de manejarlo y ese se lo recomiendo, es filete. El otro día le dije, oye, me prestaron un Peugeot 3008. No, me dijo filete. Así como diciendo, no, otro nivel. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía a los que pueden en el futuro. Peugeot.cl.
Vamos entonces a conversar con nuestra amiga Magdalena Bersovich, socia de Bersovich y Fonten, respecto a la reforma tributaria. Hola, Magdalena.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, ¿y tú?
Hola, Magdalena, bien, buenos días.
Bien. ¿Cómo estás, Fernando? Ahí, gracias por considerarme su amiga.
Sí, amiga de la casa. Total y absolutamente. Además, supe que tuviste la paciencia el otro día, infinita, de compartir un programa con el doctor Camus, que es una cosa que ya te pone un nivel ya de...
Vamos en el segundo.
Esa cuestión es para ponerte una animita, o sea, realmente.
Una cosa no, la salva. Animita es para él. Una paciencia infinita. Estuvimos ayer tratando de descifrar un poco este proyecto, que yo creo que el pobre es tanta su defraudación que no hay caso que logre arribar a puerto con el proyecto.
No, sí, está difícil la cosa. Bueno, Santa Magdalena, cuéntenos cuál es la visión de qué, esto va decantando, ¿no es cierto? Porque uno lo va como...
No, se anunciaron indicaciones.
Metiendo, claro, cada vez más cosas, más indicaciones, y también uno lo va como deglutiendo, ¿no? Durmiendo con la almohada. ¿Qué estás viendo así en términos generales de la reforma?
Mira, así como en cortito, esta es la quinta en 8 años, entonces ya como que... No sé si por costumbre, parece que ya no es tan terrible lograr entender, son 288 páginas. Las indicaciones que hablan ustedes todavía no han entrado, están en fase de preparación. Tenemos al Ejecutivo trabajando en gracias a las minutas que se han hecho llegar a través de organizaciones gremiales y entidades especializadas, porque el proyecto como está, de aprobarse así, yo creo que... casi un blackout en materia tributaria.
¿Qué es lo que... Bueno, el ministro Marcel anunció o dio a conocer o filtró, no sé, ya no sé si son cosas porque no sabemos, no hemos visto las indicaciones todavía.
Fernando.
Claro, exactamente, en una clase que se van a dar a conocer, o sea, que se van a corregir algunas cositas de la reforma tributaria. En particular dijo que se va a repensar este impuesto a las utilidades retenidas, que al menos eso entendí yo, y que se va a hacer una nueva fórmula de cálculo, y además detalló o le metió un poco más de detalle a otros impuestos, por ejemplo, el tema del patrimonio, etcétera. ¿Cómo, qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosas estamos se están clarificando más a esta altura?
Sí, no es que se vayan a corregir cositas, son cosas gruesas.
Cosotas.
Sí, primero lo que hablas tú del impuesto al stock de utilidades acumuladas, se dieron cuenta en que efectivamente lo que estaban haciendo era poner un impuesto del 1,8%, una tasa de interés, al 100% de las utilidades que estaban acumuladas en las empresas, a las que le faltaba en el fondo ser retirada por los dueños. Entonces, los técnicos, entre ellos... me cuento, le manifestamos que eso no podía ser, que lo que se estaba difiriendo y lo que se quería castigar era el impuesto que no se está pagando, pero no por eso tenía que aplicarse una tasa sobre toda la base de las utilidades que traen acumuladas las empresas. Entonces, en esa clase, la Olfi Ibáñez, la semana pasada, no sé si el jueves o el viernes, manifestó que estarían abriéndose a modificar esta tasa de interés, ya no sobre el 100%, sino que solo sobre el 22%, que sería la tasa nueva de aprobarse la reforma, a la que estarían sujetos los repartos de dividendos o utilidades. Yo no sé si ustedes saben que el proyecto trae este nuevo impuesto a las utilidades.
¿A las utilidades repartidas?
A las que se van a repartir.
Entonces,
de empresas
en el fondo,
grandes.
La alternativa de repartir dividendos, reinvertir, me agarrará el impuesto por los dos lados, en el caso que reparta el 22 y en el caso que... reinvierta.
¿No reparta?
Ya, ¿cuánto era?
El 1,8 sobre el 22%.
1,8. Y dime una cosa, ese 22, ¿cómo funciona para efectos del global complementario de los accionistas cuando reciben el dividendo? ¿Es un crédito?
No, porque el sistema se desintegra. Esa es la novedad que trae el proyecto.
Ya, pero es una masacre recibir un dividendo, entonces. ¿Cómo pagar el 22 más tu global?
Mira, déjame entrar en el programa con el doctor Camus, que ustedes se reían tanto, nos tomamos bastante tiempo para entender esto.
¿El doctor te entendía o no? Dime la verdad.
Pero por supuesto que sí. Está muy bien. Si no, le hacemos una prueba. No, pero ya, fuera de broma.
Hagámosle una prueba al doctor. Control, sin aviso, no, saquen una hoja.
Saquen una hojita.
Claro, claro. Oye, no, pero mira, escúchenme un segundo para que todos entendamos, porque me llamó gente después que han visto el programa y que, porque es un tema complejo, un tema difícil y es un tema nuevo.
Dale, a ver, suponte que yo tengo una empresa productiva, digamos, y voy a recibir un dividendo y tengo un global complementario al 40, por decir.
Sí, pero espérate un poquito, esto es solo para los dividendos de empresas grandes, no para pymes.
Bueno, si todas las empresas exitosas, todas las castigan, todas las empresas grandes parten como pymes para que les vaya bien, pero aquí hay miles de desincentivos para que no te vaya bien, porque tienen todos estos problemas. Pero en fin, dale. ¿Qué es una empresa grande para estos efectos? ¿100.000 UF?
75.000
de venta.
UF, de venta, ya. Anual.
No es muy grande, dale.
O que tiene inversiones y que no tiene chimenea.
Dale.
Ya, que no, ya,
una sociedad
con chimenea, pero que tiene ingresos que al menos en un 35% provienen de rentas pasivas, que
vamos,
se llaman, que son inversiones.
Suponte que el gallo reparte 10 millones.
Dividendo. La sociedad que reparte los 100 millones, ¿no es cierto?, le va a retener a ese socio, supongamos que Gonzalo y Fernando son 50% cada uno los dueños. A cada uno le van a retener el 22% sobre el monto del dividendo que le están distribuyendo.
Ya, de 100, entonces se quedan 22 en la empresa, ¿ya?
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Impuesto interno, no va...
No, claro.
No, para el fisco. Y al mes siguiente, la empresa de la que salió la plata para repartir el dividendo tiene que declarar y pagar ese 22.
Claro,
entonces,
sí.
Hay una inyección directa a la caja fiscal de ese 22%, porque el fisco lo tiene al mes siguiente.
Claro, ya.
En vez de al año siguiente, como estábamos acostumbrados.
Claro.
Pero...
O sea, en el F-29 ahora hay que meterle también una sección dividendos repartidos.
No estamos seguros si va a ser en el 29 o en el 50, pero...
Ya, bueno, pero en cualquiera de los dos, ¿sí?
Ya, adelante. Entonces, este señor recibe su dividendo menos el 22. Va a recibir, digamos...
78 le llegan.
Claro, claro.
Así es. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Tú me preguntabas, Gonzalo, ¿qué es lo que pasa con el global complementario de esa persona? El global no se va a ver afectado con el dividendo porque no va al global, porque no paga global, porque con el 22 se cumple la tributación. de ese dividendo.
O sea, si el gallo paga 40%, 40 sobre 78 o 40.
Pero, que no me, tú, parece que el que no está entendiendo eres tú.
¡Opa!
¿No?
¡Oh, vamos, doctor! Opa, va. Deje de mandarle WhatsApp a la Magdalena, doctor. ¿Ah? Dale. Dale.
Entonces, no va al global complementario para efectos de pago de global, porque con el 22% la tributación de ese dividendo está cumplida.
¿Ya?
¿Me explico?
Sí, te explicas.
Va al global solo para efectos de tramo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en un tramo del 10 y recibo un dividendo, uh-huh, ese dividendo va a mi global complementario solo para aumentar el tramo de impuesto en el que yo estoy. Pero no para pagar impuestos.
Es como, como nocional.
Ya. Tiene un efecto, es el efecto indeseado de las rentas exentas, que se llaman.
Claro.
Que lo que hacen es sacarte de tu tramo normal de renta y llevarte a un tramo más alto, y por lo tanto vas a pagar más impuestos, pero no porque recibiste el dividendo, porque el dividendo no paga global.
No paga global, incluso si yo tengo una tasa más alta que el 22, porque...
Es que lo que pasa, no, Gonzalo, espérate, yo creo, mira, porque el 22 no es un número arbitrario. ¿Y por qué no es un número arbitrario? Creo, Magdalena, tú me vas a confirmar. Porque si tú calculas el promedio de lo que paga una persona que tiene el, que llega a los tramos más altos del 40%, al final paga más o menos un 22, 23% de lo que recibe.
En tasa promedio.
En tasa promedio. Eso es así, ¿no es cierto, Magdalena?
No estoy segura que... mira,
depende
del
gallo.
Sí. Esos números mágicos, la verdad es que no, yo desconozco, son para mí son tasas que desconozco por qué será el número. Lo importante es que lo que sí tú, ustedes puede ser en, para la gente que está escuchando, importante entender que si yo tengo una tasa de global inferior al 22, voy a poder reliquiar mi global complementario y voy a pedir la devolución del 22.
Claro.
Pero si tengo más del 22, la tributación está cumplida y, perfecto, por lo tanto no tengo nada que pedir de vuelta. Pero no tengo que pagar nada adicional.
No tienes que pagar nada, pero ¿por qué puedes pedir de vuelta y no pagar?
Porque, si tienes menos de 22. 22.
No, pero podría tener más de 22, pues. Con la misma lógica, debería ser simétrico.
No, pues. Porque si la tasa máxima de tributación de un dividendo es 22%, y la compañía pagó el 22, ¿cómo vas a pedir devolución?
Pero no es como, o sea, al final del día, Magdalena, no es como enredar el proceso. Hoy día, si tú recibes un dividendo...
¿Me estáis preguntando a mí?
No, porque te lo pregunto así como bien, como alguien de la calle que dice, si yo recibo un dividendo como persona natural, eso entra en mi global complementario, y si mi tasa es de 40, pago 40 por ese marginal, ¿no es cierto? ¿Para qué enredamos la cuestión más todavía? ¿Ah?
Pero es que... Así funcionamos por 30 años. ¿Sí? Claro. Esta cuestión, esto hay que, es por cambiarlo, es porque hay que innovar, es porque hay que cambiarle los nombres a los registros, es porque hay que marcar...
No, pero tratemos de ponerlo en la mentalidad de los promotores de esta reforma. ¿Qué es lo que están tratando de lograr? ¿Qué es lo que realmente se logra con esto? Porque, como yo acabo,
Fernando,
de decir...
la inyección a la caja fiscal al mes siguiente...
El mes siguiente, no, eso es lo único.
No es lo único. Tú te imaginas, ustedes son economistas, ¿tú te imaginas lo que significa para el fisco tener ese flujo todos los meses de 22% de todos los dividendos que se distribuyen en la empresa?
Pero el fisco los tiene una vez al año igual. O sea, hay que adelantar, no sé, pues, un promedio de 6 meses, digamos, lo que recibe.
Ya, pues, pero y la tasa de interés hoy día es relevante, el IPC es relevante.
Ah, tú dices que esto es solamente 6 meses de financiamiento para el fisco, al final del día. Suena como...
Por favor, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho.
Pero una motivación.
Oye, Magdalena, estamos hablando con Magdalena Versuch. ¿Y qué pasa con el impuesto del 1.8? ¿Cuál es la última noticia al respecto a la retención de utilidades? Que son para que lo dejemos claro, si la empresa decide reinvertir su plata en el negocio, va a pagar una tasa de interés que se traduce, exacto, en un impuesto. Esto, ¿qué lógica está tomando?
Lo que te explicaba, que dado que si la reforma se aprueba con este 22% de tasa de impuesto de reparto a los dividendos, lo que se le explicó a Marcel es que él se le dijo, oiga, pero usted, si nos quiere aplicar una tasa de interés al stock de utilidades acumuladas, aplíquenos la misma regla. Es decir, como lo que usted quiere castigar es que los socios no se están llevando la plata para la casa, sino que lo que están la están dejando dentro de la empresa y por lo tanto están suspendiendo el pago de su impuesto personal, aplíquenos el 1,8 no sobre el 100% de las utilidades, sino que sobre el monto del impuesto que se está difiriendo. ¿Me explico?
A ver.
Y el monto del impuesto que se está difiriendo es 22%. No, están en silencio.
Sí.
No, no se entendió la parte numérica. ¿Por qué 1,8? ¿De dónde sale ese número?
El proyecto de reforma tributaria.
No, yo sé que lo dice, pero ¿de dónde se calcula? ¿Por qué llegamos a
1,8? Ah, no sé. Va a tener que conviar a Marcel en vez de a mí.
Ah, ok, ya. Es un número que no tiene mucha lógica, arbitrario.
Ya, ¿y esto tú lo consideras las cosas más complicadas de la reforma? ¿Estos dos puntos?
No, la tasa de interés del 1,8 no es complicado. Lo que pasa es que a mí me parece que es absolutamente improcedente castigar a una empresa porque los socios no se han llevado las utilidades, los socios han dejado las utilidades adentro. Para generar más negocio debería haber un premio, no un castigo.
Exactamente. Fíjate que me acuerdo de la conversación, y perdóname que haga el punto, porque se me vino a la cabeza muy claramente. Hablaba con el hijo de un gran empresario, ya mayora, creo que puede haber fallecido incluso. Y decía, mi papá reinvertía todo en su negocio, no sacaba un peso porque sabía que la mejor TIR posible era reinvertir en el negocio en que estaba y crear un tremendo holding así. Esto es un incentivo a todo lo contrario.
Saque pero si todo. Este es el maldito food, po.
Claro,
este es el maldito food. En el fondo lo que hay es un castigo a los dueños de la empresa, así como el papá de tu entrevistado que tú sí, mencionas, sí. Gonzalo. En vez de premiar al empresario porque deja la plata adentro, en vez de consumirla en comprar ropa y no tengo idea qué cosa, compra maquinaria.
No, en llevársela para fuera de Chile, ese es el lástima.
No. La lógica aquí es castigar.
Por eso, es incentivar a que la gente saque la plata de las empresas productivas y se la lleve a invertir en otro lado.
Por supuesto, en otro lado, y para afuera, y se acabó. No, sí, esto de, honestamente, de la lectura del proyecto completo, te queda la sensación, y yo no sé si ustedes saben, pero Tomás Flores, el economista, hizo el match con el proyecto de reforma tributaria propuesto por Daniel Jadue cuando iba en competencia con Boric, y hay un 76% de propuestas tributarias que están contenidas en la reforma de Marcel, que vienen de la propuesta de Jadue. No, y sé, no lo digo yo, lo dice Tomás Flores.
Hay un equipo bien izquierdizado ahí. Bueno, si es el gobierno que tenemos, ¿no?
Bueno, tenía el impuesto de salida también, de capitales, y tenía el tema del denunciante anónimo, que más encima le van a pagar plata por hacer denuncia.
Es un incentivo muy perverso.
Imagínate la competencia entre las empresas.
Alguien me dijo, oye, tanto que critican los señores a la persona que filtró la noticia de ayer y están proponiendo una reforma tributaria con un whistleblower adentro, ¿no?
Pero imagínate entre empresas. Como las denuncias que
están... Oye, mucho comentario, Magdalena, a esta conversación. Hay un auditor que nos dice que el 1,8 es el costo fondo del Estado y que básicamente si el Estado no recibe la plata te cobra por su costo fondo mientras no la reciba.
Mira. Bueno, Magdalena, seguiremos conversando. Oye, no hay más donde el doctor. Po.
No.
No, esa cuestión es muy...
No se pongan celosos ustedes. Yo le tengo mucho cariño.
En el fondo son celos, sí, son celos.
Ya.
Es que una cosa... Un
abrazo, Magdalena.
Un beso a los dos, que estén
bien.
Gracias,
cuídate. Chao.
Gracias a la gente que está oyendo.
Gracias. Magdalena Berzoich, entonces, comentando reforma tributaria. Ducati, a propósito del doctor. Multiestrada, B4, éxito en ventas. Gracias a la labor de rostro del doctor. Me lo dijo el vendedor de Ducati, me dijo, esta ocupó Camus, esta también, esta le gustó mucho a Camus.
¿Esta ocupó Camus?
Esta ocupó Camus, la tienen como, así como detrás de un vidrio. La mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en distintas versiones, agenda tu test drive y conoce el estilo, sofisticación, performance y confiabilidad de Ducati.
Disrupción tecnológica, cambio climático, política. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio.
Me falta Brooks Brothers, que está con 50% de descuento. Creo que el señor director se arrasó con los stocks.
Eso no queda nada. No, sí quedan muchas cosas.
Aprovechó la liquidación con un carro supermercado. Tú no alcanzaste a ver esos concursos cuando no eras chico que te dan...
Sí, tienes media hora.
De menos, eran como 5 minutos lo que hay, entraban con el carro, corriendo. Es lo mismo que está haciendo el señor director en Brooks Brothers, así que apúrese. Vaya a la liquidación de la temporada. Suéter, chaqueta y camisa a mitad de precio.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar con un código QR, sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Sí. ¿Y tú estás listo o no?
Que Gonorrent, no, Gonorrent es muy importante. El e-check de Gonorrent. Usted llega y se toma su auto y va directo al atrás, a la parte de atrás, a buscar el auto sin pasar por el counter en el aeropuerto, ni hacer una cola, ni nada. E-check de Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Book, ayer tuvimos la Tere Morán, una de los socios de Book en el programa en la tarde. Yo no estuve, pero estuvo acá ella. Sí, es increíble todo lo que han hecho Book, porque al final lo que hicieron fue reinventar la solución a un problema que existe hace mucho tiempo y que tiene que ver con cómo uno gestiona todo el tema de personas en las empresas, y apuntando a llevar felicidad al interior de las empresas. Si usted no nos conoce, conózcalos, están en belargauca.cl.
Perfecto.
Y XTB es la mejor tecnología en XTB, la mejor tecnología de educación financiera, se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtbelarga.com.
Bueno, entonces vamos con nuestra sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Bueno, nuestra tradicional sección de emprendedores. Entonces, vamos a hablar con Elías Lama de Sentry, con Y. ¿Cómo le va, señor Lama? Cuéntenos de Sentry, ¿qué es lo que es?
Y hola, con Y. Buen
día. ¿Cómo te va?
Bien, gracias a ustedes.
Gusto saludarte.
Igualmente. Les cuento de Sentry. Mire, Sentry es una aplicación web que le permite a vendedores publicar sus productos en distintos portales, ya sea su propio e-commerce o plataformas de marketplace, y sincronizar su stock y centralizar los pedidos que les van llegando por cada canal. Aquí el concepto clave
es... Pero háblanos de un caso de uso concreto, así. No sé si quieren mencionar marca o alguien que trabaje con usted.
Aquí lo tengo. Tenemos marcas de todo tipo, desde empresas muy pequeñitas que venden productos casi artesanales hasta grandes como, no sé, Forus, que tiene marcas reconocidas como Cat, uh-huh. Azaleya, etcétera.
Ah, entonces un SaaS para tú tener en claro dónde tenés tu inventario, incluyendo las tiendas.
No, es solamente de el e-commerce de la tienda, ya. El sitio web de la tienda, okay. y portales marketplace como Mercado Libre, Linio, Afiti.
Perfecto.
Es que aquí la clave para
entender... Cuéntanos el problema, cómo lo claro. cacharon, eso ahí se entiende más.
El tema acá está en el marketplace. El marketplace es, digámoslo, una feria digital, ya. Donde se juntan distintos vendedores a ofrecer sus productos, sí. Y compradores los van visitando y comprando finalmente. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor se encuentra hoy día con el problema de que tiene que publicar por él mismo sus productos en distintos portales.
Yeah.
Bueno, a todo esto, el marketplace típico de toda la vida en Chile es Mercado Libre. Sí. Pero ese modelo lo han adoptado los grandes del retail. O sea, está Falabella, París.
Sí, claro.
Entonces, el vendedor ahora tiene que publicar sus productos en todas partes, recuperar la información de las ventas y hacerse cargo del despacho.
Ya.
Entonces,
o sea, tú le permites a alguien que quiere vender en Mercado Libre, Falabella, París y todo el resto de lo publicar, digamos, a través de tu herramienta centralizadamente.
Justamente.
Y gestionar, digamos, no solo publicar.
Justamente. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos es que se olvide de cada plataforma por separado, ya. Cargue la información
de su producto. Una plataforma que se comunica con todos los portales.
Justamente.
Ok.
Entonces, carga la información en Sentry, publica sus productos desde la ficha, el catálogo completo.
Y él se maneja desde tu aplicación.
Desde la aplicación, puede ser, si es que es más chico, desde directo de la aplicación web nuestra, o se puede integrar si es que necesita operarlo API, desde su sistema. API, claro. Vía una API nuestra.
Okay. ¿Y tú te estás conectado a todos los marketplaces y vais monitoreando, digamos, qué pasa con cada uno de los productos?
Claro.
Entonces, yo lo había visto eso en el tema del turismo, que uno hay aplicaciones que uno publica, no sé, una casa en Airbnb, en Booking, en todos lados, y las disponibilidades, etcétera, y cuando toman una determinada fecha se descuentan en todos lados, digamos. Eso es lo que ustedes hacen.
Es más o menos esa la misma idea. Ahora
aplica al e-commerce.
Al e-commerce y a los productos.
Mira qué entretenido, ¿eh? Está bueno porque soluciona un problema complicado, ¿no? Antes había que estar con cuatro pantallas y después concentrando todo de vuelta.
Justamente. O necesitaba un esfuerzo de desarrollo de la empresa gigantesco para poder integrar cada una de las plataformas. O definitivamente tenía que optar por tener pocas, estar publicando en pocos marketplaces y seleccionando productos. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, soy Sony, que vendo televisores, y de un cierto modelo llega el viernes a las 7 de la tarde y me quedan 5 unidades?
Claro.
¿Qué decisión toma? ¿Publica uno en cada lugar? Sí. Bueno, con Sentry lo puede publicar todo en todas partes en la medida que se van vendiendo, se registra en Sentry, se hace el descuento de stock y se actualiza el inventario en todas partes.
Oye, ¿cómo partió esto? Cuéntanos un poquito la empresa, la historia de la empresa.
Bueno, esto parte del 2012.
¿Ya?
Francisco Sala, que es el gerente general y primer fundador de Sentry, parte con otro proyecto, que es Velanit, que uh-huh. era justamente un marketplace pensado en diseñadores independientes que publicaban sus... Entonces, tenía el problema justamente de que no podían, o sea, los poquitos productos que tenían para ofrecer, finalmente la venta no se podía concretar nunca porque lo terminaba vendiendo en otro lugar. Uh-huh. Entonces ahí Francisco dijo, ¿sabes qué? Esto, lo que necesita la gente justamente es más canales
de venta. Agregador, ¿eh?
Un agregador. Pero justamente un hub donde pueda tener, conectar la mayor cantidad de canales y vender en todos desde un solo lugar haciendo una vez el trabajo.
¿Y en qué minuto entras tú?
Yo entro el 2016.
Ajá.
Esto, bueno, el 2012 no, parte Velanit.
Sale con una foto muy distinta a Elías. Súper ordenadito, así como, y aquí sale, compadre, como saliendo de Woodstock. ¿Ah? Y no Woodstock 99, sino 69.
Eso, claro, eso es foto pandemia.
Oye,
estamos todos encerrados.
Ya, y 2016 entras y tú. Hoy día son harta gente, les ha ido bien, ¿eh? Están en 7 países. Cuéntanos un poco.
Bueno, por
nuestra... ¿Están en 7 países los colaboradores o la operación? Cuéntanos de eso.
No, la operación. O sea, nosotros partimos, bueno, el 2017, que ya con nuestro primer cliente en Chile, con el tiempo fuimos creciendo y empezamos a operar el 2018 ya en Perú y Colombia. Y recién este año concretamos una fusión con Anymarket, que es el equivalente a nosotros de Brasil. Que ellos ya tienen operaciones en Uruguay y Argentina y están entrando en México. Entonces, con esta fusión, el grupo completo, estamos en esos 7 países.
Oye, ¿y han levantado plata? ¿Cómo se han financiado?
En un inicio partimos con financiamiento de Corfo.
Uh-huh. ¿Startup Chile o algo así?
No, Corfo directo.
Ah, como en las capitales de semilla.
Claro.
Okay.
También en 2018 entran unos inversionistas que ahí nos aportaron 100 millones de pesos y con eso ya despegamos, partimos a...
¿Y solamente han levantado 100 millones de pesos?
No. Entre Corfo, porque hemos tenido 3 Corfo.
No, pero sacando a Corfo de plata de inversionistas privados.
Inversionistas, entraron la ronda de... que fueron 2 grupos, se juntaron 100 millones de pesos.
Igual es notable, ¿no? O sea, una compañía en 7 países con una inversión de, digamos, 150 mil dólares o algo así.
Claro, ahora, los 7 países hay que contar en Anymarket.
No, por supuesto, de acuerdo, pero...
En 3 países ustedes entraron, ¿no?
3 países.
Y son hoy día, 3 países. Perdona la indiscreción, pero la compañía es lo que se llama cash flow positive, ¿están generando flujo de caja positivo?
Sí.
Ah, mira, notable.
¿Cuántos clientes tienen?
Son cerca de 250 clientes de Sentry nuestro.
Yeah.
Y juntando el grupo completo, creo que eran cerca de 2.500.
Mira, bueno. Muy notable. Felicitaciones.
¿Cuáles son los planes? ¿A qué van para la próxima?
¿A quién más se van a comprar? ¿Eh?
Claro. Sí, bueno, tenemos planes que parten desde los 3,5 UF y que van creciendo en la medida que...
No, pero yo te preguntaba sobre las planes.
No, pero igual buena respuesta. ¿Cuánto vale esto? ¿Barato? 3,5 hasta...
Hasta, bueno, ahí depende de la cotización.
Depende del volumen.
Claro, sí.
Ya.
No, y los planes para futuro, bueno, es seguir con el tema de la internacionalización. Tenemos que entrar fuerte en México con Anymarket. Y luego, el plan nuestro es ofrecer un servicio de cross-border. Si ya tenemos vendedores que están vendiendo en sus propios países, y nosotros tenemos... estamos operando en otros, ¿por qué no permitirle a un vendedor chileno vender en Perú? Vender bueno. En Argentina, directo. Vale,
perfecto. Oye, felicitaciones, Elías Lama, entonces, co-founder de Sentry, con este SaaS que ayuda al e-commerce a manejar canales, en el fondo. Muchas gracias, Elías. Un abrazo y felicitaciones a todo el equipo.
Sentry,
muchas
gracias. Sentry.
Sí,
claro.
3,5 UF desde... llamen a estos muchachos.
Llame ya.
Vamos con María Teresa Ibaña, entonces.
Gracias.
Vamos y volvemos.
En
Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
KYC, listas P, origen de fondos, beneficiarios finales, compliance, fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿este?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta entonces para hablar con María Teresa Ibáñez,
y que nos cuente cómo espera el mercado a Powell. Muy cauteloso, probablemente, ¿no?
Sí, efectivamente está bastante cauteloso. Hola, ¿cómo están?
¿Aló?
Alrededor de... ¿Aló?
Dale, que se, como que se cortó.
Se cortó, ya. En Estados Unidos muy cauteloso, como dices tú, con las bolsas ahí subiendo, bajando, pero bastante marginalmente, a la espera a ver de poder hacer un análisis de lo que ya empieza a hablar Powell. Asia cerró positivo, en Europa tenemos las bolsas más bien a la baja, aquí localmente la verdad es que vivimos como una historia bien aparte de lo que está pasando en el resto del mundo. Nuestra bolsa sin grandes variaciones, con SQM, Vapores, de Santander en el Chile, las acciones que más transan, 12.000 millones de pesos transados a esta hora, y como tú bien dices, a la espera de lo que hable Powell y la próxima semana, datos del sector laboral en Estados Unidos y en nuestro país, muchos datos también, desempleo, producción manufacturera, producción industrial, y dólar en niveles de 893,7 a esta hora, con un nivel que vemos que podría incluso bajar de los 890 entre hoy día y quizás la próxima semana.
Oye, está hablando Powell, se está moviendo, ¿no? Está hablando, dice que está en contra de hacer un soltar la política monetaria prematuramente.
Claro,
o sea, es más bien duro el discurso.
Efectivamente, la expectativa hasta ahora eran de un alza de 50 puntos básicos para la reunión de septiembre, pero después dos alzas más. Quizás esto cambie un poquito el panorama de la expectativa. Lo que sí es que las bolsas al menos están reaccionando de manera más negativa. Ahora ya estamos viendo cayendo en promedio en torno a un 0,4.
Buenísimo.
Y estamos hace un minuto en niveles prácticamente de cero. Así que vamos a estar ahí, todo puede cambiar.
Todo puede pasar, cada palabra será analizada. Y usted lo verá desde su mesa ahí.
Buenísimo. Aquí lo viviremos en carne propia.
Ahí están los marcianitos, ¿no? ¿Sonando?
¿Ah? Sí, está todo sonando aquí.
Los marcianitos, ya. Un abrazo, gracias.
Ya, pues, que estén muy bien.
Ya, pues, estamos terminando con Olivia, quien se nos fue, Olivia. Hacia el otro lado del camino. Me pongo, estoy solo acá. Podría hablar como así, como solo yo. Mientras tenga música, estaba pensando en la forma de decir en inglés que una persona murió, dice passed away, pasó al otro lado del camino. Un abrazo, buen fin de semana. En la tarde está la José Ríos con Juan Pablo, creo, Larraín, para que nos cuenten cómo ha reaccionado el mercado respecto a lo que está diciendo Sir Powell, que parece ser que está apretando la...